En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba, yo personalmente seguimos estando de luto y por eso utilizamos el himno militar La muerte no es el final, en homenaje a todos esos fallecidos y que este maldito gobierno sigue ocultando las cifras reales. Ellos hablan de 60.000 fallecidos, las cifras que parecen más ciertas están ya próximos a los 100.000 y encima el gobierno ni ha dado ni ha pedido perdón a todos los familiares. Nosotros sí lo hacemos cada semana. Ni siquiera tuvo en su momento la dignidad de acercarse a los hospitales donde estaban ingresados, igual que tampoco lo están haciendo ahora, acercarse a los hospitales donde están ingresados los enfermos del coronavirus. Tenemos luego también a un vicepresidente que dijo que se iba a encargar de las residencias de los ancianos y es que no se le ha visto pasear, acercarse a ninguna de ellas. Claro, debe estar muy entretenido en el casoplón que tiene ahora en Galapagar, jugando al Juego de Tronos o viendo la televisión. Es lamentable el que tengamos que seguir manteniendo con el dinero de todos los españoles un gobierno de estas características, que lo único que hace es gastar dinero a manos llenas, menos y en cambio cada vez hay más paro, cada vez hay más hambre, cada vez hay más colas del hambre en este país. Y bueno, como realmente el objetivo del nuevo orden mundial al que ellos están cogidos de la mano es el crear pobreza, el crear miseria y crear muerte, su agenda sí la están cumpliendo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el programa Con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, don Juan Carlos Suárez Quiñones. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Un placer tenerle de nuevo con nosotros y para hablar de un tema que ya hace unos meses que hablamos, pero en otro sentido. Hace unos meses hablamos del lobo, que lógicamente es en una de las comunidades en donde más ejemplares hay. En aquel momento habíamos hablado con ganaderos y que estaban muy agradecidos a la Junta de Castilla y León, puesto que cada vez que les atacaba un lobo y mataba a alguna de sus reses, la agilidad a la hora de cobrar las indemnizaciones era tremenda. Es decir, el ganadero asumía que el lobo tenía que coexistir con las ganaderías extensivas y lo único que estaba muy agradecido, como ya he dicho, por la rapidez con la que se solucionaban esas indemnizaciones. Hoy el motivo de volver a hablar de lobos es muy muy distinto. Se ha aprobado a través del ministerio que dirige la ministra Teresa Rivera la declaración del lobo como especie protegida. Y eso, bueno, a los cazadores les puede hacer mucho daño, pero a quien más daño le hace esa declaración es a los propios ganaderos, al propio mundo rural. Una de las comunidades que votó en contra fue la de Castilla y León y me gustaría saber la opinión del consejero de este nuevo dislate de este gobierno que tenemos.
Bueno, lo primero que hay que precisar es que la decisión aún no está tomada. Lo que ha salido de la reunión de ayer de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad es una propuesta al Ministerio para que eso sea efectivo. El Ministerio luego tendrá que aceptarlo y plasmarlo en una orden ministerial. Pero bueno, la propuesta viene impulsada por el propio Ministerio, que también votó en esa reunión con algunas comunidades autónomas, precisamente con las comunidades autónomas que no tienen lobos, no los han tenido y no los van a tener por meras cuestiones geográficas, y en contra total ha tomado esa propuesta, en contra total de las comunidades que tenemos el 98% de los lobos, que somos Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
Bueno, me ha llegado una propuesta de Aurelio de UPA de Castilla y León, diciendo que la gente que ha votado a favor de no cazar el lobo, que se podían llevar toda una serie de ejemplares a sus comunidades. A lo mejor en Melilla estaban encantados en que de repente se encontrasen con manadas de lobos por allí paseando por sus tierras.
Sí, la verdad es que para nosotros nos parece políticamente bochornoso, ¿no?, que el Ministerio se haya escondido en comunidades autónomas que no tienen ni han tenido lobos y que desprecie de esta manera a las comunidades autónomas, a un trabajo que llevamos de décadas trabajando en la gestión del lobo. Unas comunidades que, bueno, han logrado un equilibrio difícil entre el lobo y la ganadería extensiva, pero existe con y si ese equilibrio no existe mucho es en perjuicio del propio ganadero, ¿no? Que se haya despreciado ese trabajo, que se haya despreciado el que el lobo esté en un estado de conservación no solo favorable, sino una clara y auténtica expansión. Y de hecho, pues al sur de Castilla y León, que no había lobos desde hacía muchísimos decenios, hay lobos. Entonces, es inexplicable, ¿no?, cuando está en ese estado de conservación favorable, cuando ahora lo que hay que apoyar es a nuestros pueblos con la difícil situación del reto demográfico, cuando el coronavirus ha traído pues dificultades económicas y dificultades para el empleo, que ahora la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica, que además se llama para el reto demográfico, sea un hachazo a nuestro medio rural, un hachazo a la ganadería, un hachazo, por lo tanto, a la población de nuestros pueblos. ¿De quién van a estar integrados nuestros pueblos si los ganaderos abandonan la actividad y no tendrán más remedio? Es imposible luchar contra los daños que produce el lobo. Habíamos logrado un cierto equilibrio en estas comunidades y ahora pues viene este sinsentido del Ministerio a tratar de poner pues una bomba en la línea de flotación de nuestro medio rural.
Es que además, según tengo entendido, y no sé si me lo podrá confirmar usted, consejero, la votación fue un tanto irregular. Entre otras cosas, alguien que quería votar en contra, como es la comunidad de Ceuta, de repente surgieron problemas de comunicación. En un mundo como este, en el que estamos todos comunicados vía Internet y telefónicamente, que digan que el voto de Ceuta no pudo llegar por problemas de conexión, me parece un auténtico disparate. ¿Fue así tal y como me lo han contado?
Sí, fue una sesión que nosotros entendemos que tiene muchas irregularidades. Hubo dos votaciones, una primera en la que el Ministerio quería tener voto de calidad, la presidencia de la comisión, que es el director general de Biodiversidad, pues estuvo el secretario de Estado de Medio Ambiente, un conjunto de elementos que unido a entendemos que un defecto definitivo y es la voluntad de la ciudad autónoma de Ceuta de participar, así lo pusieron de manifiesto algunos miembros de esa comisión que intentaba conectarse y bueno, pues no se facilitó en absoluto su participación. Creemos que la sesión de la comisión de ayer está viciada por vicios que la hacen nula la propuesta y por lo tanto nosotros desde luego vamos a intentar, y sabemos que Ceuta ya ha presentado un escrito al Ministerio solicitando que se incorpore su voluntad, que si no se repita la sesión y desde luego si no se accede a ello, nosotros pediremos la nulidad de dicha sesión y si no se accede, acudiremos a los tribunales, sin duda ninguna. Son irregularidades administrativas, porque además es una votación determinante. Hubo 8 comunidades que votaron en contra de la propuesta del Ministerio, 8 comunidades que votaron a favor y el Ministerio votó también por sí mismo y, por tanto, de ahí fue el 9-8. Si la comunidad, la ciudad autónoma de Ceuta hubiera votado, estaría en un empate y no habría salido adelante esa propuesta. Por lo tanto, es un vicio determinante y, vamos, una falta de respeto a que una entidad territorial como la ciudad autónoma de Ceuta no se le haya dado la posibilidad de participar.
Consejero, hay una pregunta que le quería haber hecho en persona el director de los servicios informativos de radio, Juan Pablo Polvorinos, pero al final no ha podido estar presente en esta charla, pero sí me ha pedido que en su nombre se la formule. Y me dice que le pregunte que si hay alguna alternativa para revertir esta situación y poder dar esperanza a los ganaderos, que a la larga son los más perjudicados de una situación como la que propone el Ministerio de Teresa Rivera.
Bueno, nosotros lo que podemos trasladarnos a los ganaderos es la voluntad absoluta de las cuatro comunidades en contra de esta propuesta, y vamos a luchar con todos los medios que el Estado de Derecho nos permita. Desde luego, si no se puede políticamente revertir esta situación, nos veremos con el Ministerio en los tribunales, sin duda alguna. No vamos a tolerar esa falta de respeto a la autonomía de cuatro comunidades autónomas, a nuestras competencias en materia de gestión de la biodiversidad, de las especies silvestres, a nuestras competencias en materia de caza, y por lo tanto nos veremos en los tribunales. En consecuencia, tienen los ganaderos el compromiso de cuatro comunidades, además gobernadas por partidos distintos. En estas cuatro comunidades está el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, el Partido Regionalista de Cantabria. Por lo tanto, hay un arco político muy, muy amplio, que estamos en contra de esa pretensión del Ministerio. Una pretensión que se toma desde los despachos, una pretensión que han acogido con ilusión el Ministerio, que proviene de la asociación ASDEL, una asociación conservacionista, minoritaria, que en todo caso persigue intereses particulares y que va en contra total y absolutamente a los intereses generales de nuestras comunidades. Es decir, es que no hay por dónde coger la situación. Y además, una propuesta que se basa no en razones de conservación, si luego estuviera en regresión, en vulnerabilidad, en alguna situación delicada de su población, es que hubiéramos sido las comunidades las primeras que hubiéramos adoptado medidas, pero es que es justo lo contrario. Las únicas razones que se aducen son razones culturales. ¿Cómo puede unas razones culturales amparadas o promovidas por una asociación ecologista estar por encima de los intereses de nuestros ganaderos, de nuestra ganadería, de nuestra forma de vivir en el noroeste español, de nuestros pueblos? Es que es incomprensible, es una acción absolutamente incomprensible en contra del medio rural. Por lo tanto, tiene la garantía de que vamos a ir por todas, que estamos unidas las cuatro comunidades. Hemos tenido esta mañana una reunión por videoconferencia y estamos totalmente determinadas a llegar hasta el final. Ese compromiso, desde luego, lo tienen.
Porque en teoría y en principio, ¿cuándo se haría firme esta propuesta de la que estamos hablando?
Bueno, los pasos los tiene que tomar la ministra de Transición Ecológica, la vicepresidenta cuarta, recordemos también, vicepresidenta para el reto demográfico, y tendría que plasmarse en una orden ministerial. Nosotros, vamos, estamos tratando de que eso no sea así, de que recupere la sensatez. Hay que tener en cuenta que no se ha sentado con nosotros para hablar con las comunidades autónomas, ni ella ni el secretario de Estado. Le hemos mandado cartas en las cuatro comunidades, incluso sin comunicación pública, en el momento que supimos los primeros movimientos, que no nos imaginábamos ni por lo más remoto que anidaran en una iniciativa de estas características. Pues ya desde el principio comunicamos al Ministerio que esto estábamos en contra, que teníamos que ponerlo encima de la mesa, y esperábamos algún tipo de diálogo. No, ha sido la imposición, ha sido utilizar estas maniobras que he reseñado, y la verdad es que pues estamos francamente sorprendidos de la actitud del Ministerio.
Consejero, ¿nos puede contar qué otras irregularidades se vieron en la actuación, en la votación de ayer?
Nosotros estamos.
Prefiere no decirlo.
Sí. Sí, bueno, yo voy a decir lo que le voy a decir a continuación. Nosotros, en primer lugar, queremos ser serios, por tanto, ya estamos realizando un análisis jurídico de todo, ¿no? De la convocatoria, de la forma de proceder en la celebración de la sesión, y desde luego lo más importante a nuestro modo de ver es haber hurtado la participación de la ciudad autónoma de Ceuta. Hay otras posibles irregularidades que vamos, como es la propia presidencia de la reunión, y no me quiero, como bien dice, pronunciar más, porque creo que eso exige hacerlo con la seguridad de un informe jurídico que estamos ultimando y estamos trabajando en él. Desde luego, nosotros no querríamos ir por esa vía, ¿no? Querríamos ir por una vía política. Las instituciones tienen que relacionarse. Yo creo que Castilla y León somos una comunidad y la Junta de Castilla y León, un gobierno muy leal con el gobierno de España, muy colaborador, colaboramos permanentemente en multitud de competencias que, bueno, pues que no compartimos, pero sí las tenemos cercanas y con buena sintonía. Esto ha sido algo sorprendente, algo que no tiene precedentes. Nunca se ha producido algo así. Siempre ha habido en materia de conservación distintos órganos mixtos entre el Ministerio y las comunidades donde ha habido entendimiento, donde se ponen encima de la mesa los informes técnicos y bajo el saber científico se toman las decisiones sensatas que procedan. En este caso no ha sido así, es tratar de hacerlo por imposición y no tienen informes científicos que avalen esta decisión por razones de conservación, que es la que tiene que imperar. Porque, hombre, por razones culturales, van a dar lecciones de razones culturales a Castilla y León, que tiene en Raúl de Sanabria el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, un centro único en España de interpretación del lobo, por el que pasan decenas de miles de personas todos los años, pues viendo la faceta cultural que tiene el lobo, esa especie mítica, ¿no?
Hemos hablado ya en ocasiones de ese centro. Sí, sí,
es,
sí, sí.
Exacto, es el respeto a la figura cultural del lobo está ahí, pero ¿qué lecciones nos van a dar, Axel, de la cultura del lobo? Lo que está claro es que no se puede legislar, no se puede dictar decisiones políticas desde los despachos. Hay que ir
de todas formas. De todas formas, consejero, esta gente es especialista en decir que tiene comités de expertos no existiendo. Entonces, en cualquier momento, esta ministra también se puede inventar un comité de expertos como el que se inventó el exministro Illa. O sea que, y de las malas artes de los ecologetas, que yo sí lo puedo decir, Castilla y León ya lo lleva sufriendo desde hace muchos años.
Lo llevamos sufriendo y bueno, el resultado ahí está. Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2020 que avaló íntegramente nuestra normativa reglamentaria respecto a la caza que tanto atacaron. Dos sentencias del Tribunal Constitucional de 22 de octubre de 2020 que avalaron la constitucionalidad plena de la reforma que hicimos de la ley de caza en el año 2019. Por lo tanto, nosotros confiamos en la justicia, confiamos en que finalmente, si políticamente no puede haber solución, desde luego la tienen que dar los tribunales.
Pues nada, esperemos que los tribunales den la razón, porque yo creo que políticamente no va a ser absolutamente nada fácil que esta gente eche de un paso atrás, sobre todo porque lo que están haciendo es apoyando los criterios de ecologistas de salón o de despacho, que no saben cómo se reproducen las hormigas ni a lo mejor distinguirlas de un hurón, y lo único que están haciendo pues es apoyando todos esos criterios. Consejero, muchas gracias por su tiempo, seguiremos estando pendientes y volveremos a llamar, iba a decir a su puerta, pero no, llamaremos a su teléfono y al de su responsable de comunicación, Arturo Pinto, que nos conocemos desde hace muchos años y que siempre ha hecho un trabajo excelente para el poder seguir informando a toda nuestra audiencia de qué dislates está intentando cometer con el mundo rural, porque ya no es con el mundo de la caza, como hemos dicho a lo largo de la charla, sino es el mundo rural lo que se están cargando con resoluciones de este tipo.
Bueno, consejero, quiero agradeceros el papel, la labor que realizáis, formativa e informativa, que estoy siempre a vuestra disposición, y nosotros vamos a seguir intentando la vía política hasta la extenuación. Por lo tanto, no será por nosotros que no pretendamos que el diálogo sea el que dé solución a esta situación. Pero desde luego lo que está claro es que no nos vamos a arredrar y los ganaderos nos tienen a su lado, Castilla y León nos tiene a su lado porque somos responsables de dar solución a algo que va a ser muy dañino para los intereses generales de nuestra comunidad. Por lo tanto, tenemos que luchar por ello.
Pues nada, este programa, estos micrófonos y esta emisora sigue funcionando y en libertad, y espero que durante muchos años, que no tenemos ningún tipo de compromiso mediático como tienen otros medios de comunicación vendidos o comprados por este gobierno, seguiremos diciendo las verdades pese al que le pese. Don Juan Carlos Suárez Quiñones, ha sido un placer volver a contar con su conocimiento y con su tiempo, y seguimos estando en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora de la Real Federación Española de Caza. Precisamente hoy, dentro de un rato, puesto que el programa lo grabamos el viernes previo a la emisión, como ya prácticamente toda nuestra audiencia sabe, se estarán celebrando las votaciones para elegir el nuevo presidente de la Real Federación Española de Caza. En cambio, hoy tenemos, porque ha surgido la noticia, al que fue presidente de esa Real Federación, que no es nada más y nada menos que Andrés Gutiérrez. Muy buenas, Andrés, ¿cómo estás?
Pues, en principio, muy buenas. Yo creo que bastante bien con todo lo que nos está cayendo.
Bueno, pues bueno, pero lo que te está cayendo es en positivo. Si te parece, ¿por qué no nos haces un pequeño resumen de todo lo que aconteció en ese 2015 y la resolución judicial que se ha producido hace unos días?
Bueno, voy a hacer un pequeñito resumen, a ver si puedo, porque es muy largo.
Bueno, pues si no buscamos
que te ayude. Sí, dime. En aquella época había un grupo opositor a la Real Federación Española de Caza que querían quitar al presidente, que en aquella época era yo, habiendo sido elegido democráticamente, y querían hacerlo de una manera como se hace casi todo hoy en día, ¿no? Por un ahogo económico, intentando por todos los medios que no pagara la Real Federación Española de Caza las cuotas que tenían establecidas por la licencia federativa.
¿Que no pagase que no pagase quién a quién?
La Federación Andaluza, la Federación Gallega, la Federación Aragonesa y la Federación de Castilla y León no querían pagar.
No querían pagar a la española.
A la española,
De la cual tú eras el presidente.
Yo era el presidente, sí. Entonces, yo no tuve más remedio que iniciar una medida por la vía judicial para que abonaran esas cantidades, ¿no? Y se fueron ganando judicialmente, por sentencia firme, se fueron ganando, por ejemplo, en Aragón tenían que pagar la cantidad, en Andalucía había algunos pleitos que todavía quedaban en marcha cuando ya me marcharon, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hicieron? Pues una presión impresionante, pero a través del Consejo Superior de Deporte también.
Tuve un montón de... ¿Metieron en este tema al Consejo Superior de Deportes?
Sí, metieron en este tema al Consejo Superior de Deportes, porque yo creo que había familiares de presidentes de federaciones que eran diputados en aquella época de Partido Popular, que sí. Hablaron con Cardenal, hablaron con el secretario de Estado para el Deporte, con Miguel Cardenal, sí. Y se inició un acoso tremendo por parte del Consejo Superior de Deporte contra mí. En verdad, querían que repitiera unas elecciones, que convocara unas elecciones cuando, por sentencia también judicial, decía que no había que convocarlas. Me abrieron expediente por eso, tuvieron que cerrarlo. Como esto, hubo una cantidad de denuncias tremendas, ¿no? Falsas, que todas se fueron archivando con las IVA grandes.
Pero había alguien, perdón, Andrés, ¿había alguien que liderase esta situación, esta, llamémosle, oposición, o era cada una de las federaciones autonómicas las que estaban intentando el quítate de medio?
No, estaba liderada por la Federación Andaluza, por José María Manchini. Era el que lideraba todo eso. Sí, estaba...
Él lideró todo ese movimiento. Ahora ya me dices quién estaba. ¿Quiénes más estaban?
Estaba Fernando Tello, estaba Iturmendi, estaba de Galicia, Nogueira. Ahí empezó todo este tema y ya digo, fuimos ganando judicialmente por sentencia, ¿no? Y entonces no tenían más remedio que eso, pagarlo de la manera que fuera. parece que fuera porque si no, las federaciones autonómicas estas se les vería un problema encima porque estábamos ganando lo que habíamos pedido, que fuera en el año 2013, con lo cual si se había ganado 2013, tenían que pagar 14 y 15. Y eso era una cantidad, hablamos ya de millones de esta federación. Sí,
por eso es importante saber de qué cantidades estamos hablando, porque claro, nuestra audiencia no sabe.
Estamos hablando de más
estaba
de
3 millones. ¿Perdón?
De más de 3 millones y medio de euros.
3 millones y medio.
Sí, de más de 3 millones y medio de euros. Entonces, ¿qué ocurrió? La presión fue tremenda. Tuvieron que buscarse ya no solo la presión del agua económica.
Oye, Andrés, si no te importa, voy a dar paso a dos invitados que quiero que participen también en la charla, a ver si encuentras una zona en donde tengas mejor cobertura, porque hay veces que se te entrecorta la voz y es un poco difícil el seguirte el hilo. Busca un sitio que tenga mejor cobertura y mientras vamos a dar paso a dos invitados más. Uno de ellos es Abraham Corpa. Muy buenas, Abraham, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues aquí duchando caballos, ¿me has pillado?
¿Duchando caballos?
Sí.
Bueno, pues no van a pasar frío las pobres criaturas.
No, aquí hay agua caliente como las personas.
Ah, bueno, joder.
No, y ahora una pedazo de manta, y ahora un pedazo de pienso, y ya quisieran vivir muchas personas como viven los caballos hoy. Nos hemos vuelto más animalistas que humanos.
¿Pero les tienes puesta música o que creo que es lo que mejor va?
Sí, tengo allí una música, una tralla que de vez en cuando quiero que bailan, les das así y bailan solos.
Hombre, pero ponles tú que eres muy flamenco y muy rociero, ponles
eso,
música rociera.
Sí, hombre, flamenco es una parte de un picadero que no puede fallar.
Bueno, por eso te digo que...
Me ha gustado ir a hablar a Andrés de nuevo, ¿sabes?
Pues ahora seguiremos hablando con él un ratito y nos das también tu punto de vista. Pero insisto, ponles música flamenca que piafan solos. No es necesario el darles ni hacerles ningún apoyo para que piafen. Tenemos también a Antonio de Miguel. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas tardes, Lucinio. Pues aquí escuchando atentamente a Andrés.
Pues nada, mientras conseguimos que Andrés encuentre una mejor ubicación para seguir charlando con él, porque se entrecortaba a veces lo que nos contaba, quiero tener la opinión de los dos. Como Abraham, su nombre empieza antes que el tuyo, vamos a pedirle primero la opinión de Abraham. Si veo que se alarga mucho, le corto y sigues tú. Abraham, ¿qué opinas tú de toda esta situación, de esos 3,5 millones que nos dice Andrés que debían ciertas federaciones a la española y que por exigirles el pago decidieron quitarle a Andrés de en medio?
Bueno, pues eso es sabido público y notorio, o sea, que no sé si llegan a 3,5 millones de euros, pero que hay una deuda que se condenó ahí, lo sabemos, todo el que hemos pasado por la federación lo sabemos. O sea, que hay federaciones autonómicas que ven mucho dinero a la Federación Española de Caza.
Pero ya no lo deben si se le ha condonado, me imagino.
Claro, pero como hubo esos tratos y estos gañanes que querían entrar ahí el palco ese presidencial que tenían al lado, que parecía como los buitres cuando estaban esperando a que se muera un choto para venir todos a por él, pues así era la federación de caza y así es lo que consiguieron. La consiguieron de esa manera, a mi manera de ver, una de las por las que se consiguió la Federación Española de Caza, los presidentes que hubo, excepto José Enrique Lumbre, los demás sabemos que el último que ha habido ha sido por condenación de deuda a federaciones que estaban ahí. Si lo malo es que esto no esté en un
juzgado. El último, pon nombres al último, te lo digo porque como ha habido uno...
que estuvo conmigo, que estuve yo con él, Ángel López Maradero.
Ah, bueno, del que fuiste tú, Portakov, durante una larga temporada.
Sí.
Bueno, o sea, y que siguen sin pagarte.
siguen sin pagarme.
No, hombre, ya que estamos hablando de dinero, estamos hablando de que algunas de las regionales, que me imagino que serán las más importantes, ahora le preguntaremos a Andrés cuáles son las que deben esas cantidades importantes, pues si al final van a tener que pagar a la...
Yo lo que quisiera decirle a Andrés, que ahora que tiene un micrófono abierto y tiene una radio abierta, pues que diga las cosas con claridad, quién debe, quién no debe. Y como tienen que ser las cosas, es que vale ya de ocultar si es que la gente sabemos que se debe, la gente sabemos que esta gente gana unos sueldos desorbitados. O sea, es que hay que entrar en esto ya. Ahora están como locos para ver cómo cogen la presidencia para hacer de esto una industria.
Pues yo no. Yo lo que no entiendo, Abraham, es que si dices que había unos sueldos impresionantes, es que a ti no te hayan pagado, siendo el portacoz.
A mí no me han pagado nunca me puse a lo mejor en mi sitio, pero bueno, pero que es lo que hay, que yo era portavoz de presidencia 4 años y a mí se me retiraba hace 20 días, o sea que he estado desde todo el tiempo de López Maraver y todo el tiempo que ha estado haciendo
Nacho.
Suplencia, o sea, Nacho haciendo suplencia. O sea,
pues sí,
pero...
sí, desde este programa hemos dicho más de una y dos veces que si ya no te consideraban el portavoz de la federación, que por lo menos que te mandasen un burofax,
sí,
diciendo
mandaron,
que ya no contaba.
Sí, ya me lo mandaron a todos. Ahora ya,
sí, joder,
pero ya
hace
no
un
lo
mes.
Todos.
Oye, vamos a darle entrada a la
Antonio.
Charla a Antonio de Miguel. Antonio, ¿qué nos cuentas de todo este embrollo?
Pues mira, yo lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a Andrés, porque después de ese recorrido de inhabilitaciones, de desestimaciones, de sentencias, de expedientes sancionadores injustos, donde hasta el propio tribunal instructor de expediente, ese presidente, estaba colocado de forma ilegal, donde un miembro de ese tribunal de instrucción no podía formar parte de ese mismo y formó, pues lo primero que quiero darle es la enhorabuena. Lo segundo es gracias porque alguien hable claro y fuerte y libre desde lo que, desde mi punto de vista, yo lo he dicho muchas veces aquí en la Federación de Caza, hace tiempo que está teledirigida por manos perversas. Y hoy Andrés ha dado aquí nombres, así que gracias por ser valiente, Andrés. Y yo siempre he pensado que toda esa perversión que hay se traduce en el caos, caos que podemos ver en las elecciones de ahora. Y yo me alegro que Andrés hoy esté desenmascarando el foco de esa perversión y buscar esas personas que tendrán que buscarla legalmente para ver cuál es la perversión de esa federación. Yo querría preguntar a Andrés, ya que nos ha dicho por qué hicieron esto, nos ha mostrado el móvil, cuál fue el móvil, que fue esa condonación de 3,5 millones de euros por la que él no quiso pasar, y le vuelvo a agradecer por ser honesto y por luchar por la limpieza y pureza de esas federaciones que son importantes, le doy las gracias, y también quién estaba detrás de ellos. Pero yo tengo una pregunta para Andrés. ¿Qué hicieron los presidentes que te precedieron, Andrés? ¿Qué hicieron? Y otra pregunta que quiero dejarle es si va a emprender ahora acciones legales y cómo ha pensado que le deben resarcir y reparar ese daño y perjuicio que desde mi punto de vista le han ocasionado hacia su persona. Esa es la pregunta que quiero dejar, Andrés.
Bueno, Andrés, adelante.
Según unas cuantas preguntas, vamos a ver. Voy a terminar con lo que estaba hablando. Una de las de los problemas que hubo para quitarme de medio, el principal creo al final, fue el problema económico este que había y que la sentencia que estaban saliendo era favorable a la Real Federación Española de Caza. Pero también antes había habido muchas cosas con las cuales no estaban de acuerdo conmigo. Donde yo quería llevar a la federación, sabéis que la federación fue una organización fortísima con una cantidad impresionante de federados que superaba casi al fútbol, y eso en una época 2008-2009, la manifestación famosa contra la ministra Cristina Narbona, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo lo que pensaba era que la federación es una entidad que tiene que defender la caza con letras mayúsculas, y bueno, había otros que querían otro tipo de federaciones, ¿no? Con todo esto, el Consejo Superior de Deporte empezó a presionar, pero de tal manera que expediente tras expediente todos los fueron perdiendo, y la única forma que había era hacer un expediente para inhabilitarme, ¿no? Ese expediente, que fue contrario a derecho, como se ha visto, y vulnerando todas los principios fundamentales, pues tenía una cantidad de existía un contubernio, una corrupción tremenda, ¿no? Porque como ya lo habéis comentado, ¿no? Leyendo la sentencia se ve, ¿no? El propio presidente Enrique Arnaldo, que era mi instructor, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues primero
me enteré absolutamente de todo lo que había ocurrido, porque, bueno, quien se quedó en mi lugar, que era mi vicepresidente, que fue Enrique, que también le hicieron la vida imposible porque no aceptaba todo lo que querían estas personas, hasta que al final, bueno, pues tuvieron que haber elecciones y se eligió a Ángel López Maraver, que lo tuve yo de... Era el periodista que teníamos nosotros en la Real Federación Española de Caza, periodista y fotógrafo, ¿no? Y bueno, pues fue el que se hizo cargo de ello. Mi sorpresa es cuando se condona la deuda. Se condona la deuda, según mi punto de vista, de una manera ilegal, fraudulentamente. Eso es imposible que se pueda hacer porque es un patrimonio. Y que por mucho que se diga, además con sentencia firme, eso no se puede condonar bajo ningún aspecto.
Pero la condonación de la deuda, ¿a qué federaciones fue y por qué importe?
Pues fue por, bueno, es que ya el importe total no lo sé porque yo terminé y todavía había procedimientos judiciales en marcha, ¿no? Pero sobre 3.400.000, 3.600.000 euros. Y las federaciones que lo debían eran Andalucía, era Aragón.
¿Andalucía cuánto debía?
Andalucía debía de un año, creo, 400.000 euros.
300.000.
300 o 400.000 de un año, ¿eh? Si se gana son 2013, 14 y 15, eran tres años. Es decir, que estamos hablando de una cantidad de dinero enorme.
De un millón de euros, de un millón de euros estamos hablando por federación.
Y puede ser 800, 900 mil euros, según el cálculo, pero no lo sé exactamente, ¿no? Lo que sí sé, todo lo que se iba ganando, era Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla-León. El único que tenía en aquella época guardado el dinero que, según sentencia, tenía que pagar a la Federación Española, era Aragón, que fue el más inteligente que había, creo, de aquella época. Los demás no.
¿Y Extremadura no debía nada?
No, Extremadura no, porque el presidente que había en aquella época donde estaba yo no era el que está ahora. Era el presidente de la Federación Extremeña que estaba a favor de la Española.
¿Con eso qué quiere decir?
No, esa persona no era el que estaba, no sé, después de qué ocurrió. Después de qué ocurrió, lo que habían dicho muchos cazadores, que está también ahí con Mancheño, pero bueno, no lo sé. También me dijeron que en las elecciones mías, de los votos de Extremadura, yo los tuve todos menos uno, que fue el del presidente actual.
¿Que ese no te dio su voto?
No, pero a mí me dijo que sí. No sé qué dijeron que no. Pero no lo sé.
Se equivocaría, Andrés, en un momento o en otro. Una pregunta para los tres.
Aparte, otra cosa, si me permite, Lucinio, y otra cosa que es mucho peor todavía. Ya sí, la condonación de la deuda es gravísima. Muy grave, muy grave. Pero eso se le pidió al Consejo Superior de Deportes y el Consejo Superior de Deportes lo metió en el cajón y jamás se supo. Yo lo voy a volver a sacar ahora, teniendo en cuenta que la sentencia, todo eso, y explicando absolutamente por qué ocurrió todo. Y después hubo pagos que se hicieron con unos acuerdos a abogados de estas federaciones, a algunos abogados de estas federaciones, cuando había unos documentos clarísimos que exoneraba del pago. Eso todavía es más grave. Es decir, se pagó a abogados, la propia Federación Española, a abogados de la otra parte, de los que no pagaban, teniendo documentos que exoneraban de ese pago, ¿no?
Pero ¿Pero quién estaba en ese momento de presidente de la federación cuando se produjeron esos pagos?
El único presidente que ha habido después elegido democráticamente, el único que ha habido después mía, ha sido Ángel López Maraver.
Ah, o sea que estando el de presidente se hicieron pagos a abogados de otras federaciones.
Sí, eso es algo que hay que ver y que yo quiero enterarme perfectamente, pero tengo documentación. Y se va a mandar a donde corresponde. Y si hace falta a la fiscalía, pues a la fiscalía.
Abraham Corpa, como verás, estando de presidente, el señor Maraver cobró todo el mundo dinero, menos tú, que eras su portavoz.
Yo tuve que ser el más tonto de España. El más tonto de España. Por lo menos, hombre, orgulloso me voy que cuando cogió Andrés la Federación Española de Caza era algo. Era un orgullo llevar el escudo de la Federación en la culata de la escopeta. Fue el único presidente que se acercó al mundo del galgo con la plataforma entonces cuando yo era presidente. Y ahora mira lo que es. Ahora se ha convertido en el puticlub más barato, a ver quién lo coge antes, porque no tiene otras palabras. Porque si esto aquí entra la gente que quiere trabajar como trabajaba este hombre, porque este hombre llegaba a las 8 de la mañana y estaba allí. Llegaba a las 8 de la tarde y estaba allí, ¿sabes? Pero ahora esto se ha convertido en un negocio de intereses, que ahí lo tienes. Y ya hasta las próximas elecciones ya te dicen al de Madrid que no se moleste porque lo tienen ellos ganado. O sea, si es que esto es una deshonra para el mundo de la caza, y de por sí lo van a notar la cantidad de miles de federados que no nos vamos a federar.
El problema, si me permite, Lucinio, es que una de las cosas que yo quería y que siempre estaba intentando pelear y luchar por ello, es que cada cazador tenía que tener un voto para que no hubiera ningún tipo de apaño, ¿no? Cada cazador un voto y punto, ¿no? Y elegir al presidente de la federación, y que dependiera de agricultura, que es donde tenemos que estar con los agricultores, porque hay una unión tremenda entre agricultores y cazadores, porque si los cazadores no cazan, difícilmente se puede sembrar en muchos de los sitios, ¿no? Y ahí es que hay unas connotaciones tremendas, y todo esto no lo querían, ¿no? No lo querían. Después se inventaron también, lo saben muchas veces, que si yo ganaba 300.000 euros al mes, yo no he visto 300.000 euros ni si me tocaran la lotería. Pero todo eso se fue cayendo por su propio peso, ¿no? Todo esto. Yo era el único presidente que ponía su sueldo en la Junta. Se votaba el sueldo y aparecía mi sueldo en la Junta. No es de ninguno más, no hacía falta, pero el mío sí. Y sin embargo, pues inventaron todo eso. Que si yo cobraba de Mutuaspor, etcétera, etcétera, cuando hubo una sentencia judicial que quedaba clarísimo que jamás tenía un sueldo de Mutuaspor, ¿no? Es decir, tantísimas cosas para intentar hundirme y encontraron a estas personas que para mí, bueno, pues dejan mucho que desear, y estamos estudiando ponerle, bueno, la querella correspondiente por prevaricación, ¿no? Y estoy hablando de personas del Tribunal Administrativo del Deporte.
Pero lo malo de esto, perdona que te corte, Andrés, que ahora miles de personas que están oyendo esto, que no se ponga una querella y que no se sepa esto ya públicamente, ¿eh? Esto es ya lo que no se debería de permitir. Si ya éramos muchos,
claro,
los que
pero
sabíamos
¿cuándo?
Que había una condenación de deuda, ahora lo que sí se había que hacer un comunicado y que toda España se entere que aquí se debe mucho dinero a la Federación Española de Caza.
Sí,
porque
sí,
ya
bueno,
está dicho aquí, pues
sí,
vamos sí. Para adelante.
Vamos. Si lo digo aquí es porque voy para adelante, ¿no? Pero ¿cuándo voy para adelante? Cuando me quitan la inhabilitación. Si a mí me inhabilitan para, bueno... Cuando uno lo inhabilita es que no puede hacer absolutamente nada, tiene las manos atadas, porque si va a decir algo es que está inhabilitado. No, ahora ya no estoy inhabilitado.
Claro, ahora puedes decir lo que quieras. Oye, Antonio, claro. Danos también tu opinión, participa
pues,
en los pocos minutos que nos quedan.
Pues sí, yo decir que el testimonio de hoy es importante y esclarecedor. Andrés hoy deja claro la perversión de la Real Federación Española de Caza, lo hace con nombres y apellidos. Ha hablado de Mutuaspor, ha hablado de Mancheño. Yo siempre he hablado aquí en tu micrófono, Lucinio, de las funciones importantes que tiene que hacer una federación y en concreto la Federación de Caza, y de que no debe preñarse de conveniencias espurias. Y aquí hay intereses mercantilistas, hay chiringuitos, hay aseguradoras por medios, tienen privilegios, bonificaciones, preferencias, acuerdos que hoy se ha hablado aquí de condonación de deuda, exoneraciones de pago. Todo esto tiene que tener un recorrido legal, y yo le doy de nuevo las gracias, la enhorabuena. Y la valentía que ha tenido se la admiro. Así que, Andrés, para adelante, y que por el bien de esa federación, por el bien de la caza, tienes que seguir para adelante. Yo te animo, toda la ayuda que necesites por mi parte aquí la tienes, y hay que limpiar de una vez toda esta perversión que hay, que está teledirigida por manos perversas. Enhorabuena y gracias, Andrés.
Claro, pero también hay que limpiar políticamente a esa persona que estaba en el gobierno y que si lo hicieron conmigo lo pueden hacer con cualquiera.
También, ah, no, también, claro. Claro que sí.
Y después habría que también investigar muchísimas cosas, el precio de la carne, qué es lo que se está haciendo, qué organizaciones están metidas ahí, porque hay un malestar tremendo en el mundo de la caza, ¿no?
Bueno, Andrés, ya te comenté que en el programa hace unos meses hablamos también del chiringuito de la venta de la carne de caza y bueno, hay gente que no le gusta que se utilice. Que se utilice el término chiringuito. Antonio, te van a regañar por haber dicho chiringuito, que lo sepas.
Y luego me pones un pitidito de esos que pones, vale, me lo pones, vale.
El pitidito
hay que hablar claro.
Que pongo cuando digo maldito gobierno,
sí,
Luis,
exacto,
anótalo y le pones el pitidito, por favor. Pues nada, señores, Andrés, ha sido un placer tenerte con nosotros. Este programa siempre estará abierto para esclarecer la verdad, sea la que sea y duela a quien duela. Y bueno, un último apunte, ¿cuáles son los próximos pasos que vas a dar?
Bueno, los próximos pasos es dirigirme al Consejo Superior de Deportes para que a ver qué decisión van a tomar con respecto a esta sentencia, que es tan tan dura, tan clara y tan
es contundente.
Tan contundente, y después qué van a hacer con todos los datos que yo voy a presentar sobre condonación de deuda, exoneraciones de pago, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues
y ya digo, no, pues tendrá que terminar en la fiscalía.
Sí, pues
es que esa sentencia, Lucinio, revoca y deja sin efecto la sentencia del
claro.
Contencioso número 8 y anula la sanción de inhabilitación tajante, Andrés, es tajante,
exacto,
y rotunda.
Exacto. Sí, es de las pocas sentencias, además, sentencia con 5 magistrados, ¿no? Clarísima, vamos.
Bueno, yo no entiendo mucho de legislaciones y de leyes, pero sí, esa sentencia echa abajo esa inhabilitación. En buena ley deberías de seguir siendo el presidente de la Real Federación Española de Caza, digo yo.
Bueno, eso es cosa ya, a ver qué dice el Consejo Superior de Deporte, de qué manera trata el asunto, esta situación, que no es normal, y a partir de ahí, bueno, que ellos también saben, aunque era otro partido político el que estaba, que sepan todas las cosas que se hicieron.
Pues nada, Andrés, te invito a que nos sigas contando cuál es el proceso, el devenir, qué medidas son las que piensas tomar. Ha sido un placer el poder contar contigo para que nos cuentes no ya tu verdad, sino la verdad avalada por sentencia judicial, y seguiremos estando en contacto. Abraham Corpa, termina de duchar a los caballos y pásales algo antes de echarles la manta por encima, que si no la humedad nunca se les va a quitar. Y Antonio de Miguel, tenemos pendiente otra comida, no sé en el lugar, pero sí habrá que repetirlo, aquella liebre con arroz a la que nos invitó el amigo Abraham. Un abrazo para todos, cuidaros mucho y seguimos contando con vosotros.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba, y vamos ahora directos al Consejo del Armero, Robert. ¿Cómo está, Robert?
Muy buenas, ¿qué tal todos? ¿Cómo andamos? Aquí, dispuesto.
Pues nada, todos muy emocionados de verte en televisión.
¿Te ha gustado?
Creo que ya te ha visto en media España.
Bueno.
Sí, pero deberías de intentar quitarte los brillos de la calva.
Escucha,
decir,
no te lo
habla
a creer.
Con la maquilladora, porque el brillo queda fatal en televisión.
Escúchame, los profesionales que tienen allí el equipo de 7 de acción son fantásticos, pero es que yo tengo una calva como el del malo este que luchaba con Super López, que, ¿sabes cómo te digo? Se ponía una linterna y destellaba a todo el mundo. O sea, me echaron ahí barro todo el del mundo. Bueno, ¿cómo será que cuando llegué a mi casa, después de todo, me miraba a mi mujer y dice, te veo algo raro? Digo, me ves un poco, un tono así un poco más moreno, ¿verdad? Digo, pues cuando me duche, verás cómo vuelvo a ser el mismo.
Pues tú díselo de mi parte, que te pongan un poquito más de ungüento o más oscuro, porque es que pega unos rebotes de luz en la televisión.
te digo también una cosa, es que eso es para verlo, ¿eh? O sea, esos encuentros en la tercera fase, se ponen a poner luces allí y es increíble la cantidad de luz que puede haber. O sea, no me extraña que la gente muchas veces dentro del plató esté con gafas negras.
Bueno, que como te habrá dicho Luis, tienes como 8 minutos y en 8 minutos tienes que tratar de explicar a la audiencia y a mí también, ¿sí?, cómo eres capaz de con 3 balas poner a tiro un arma,
bueno,
larga.
Vamos a explicar primero que para centrar en un rifle, si todo funciona bien y todo hace lo que tiene que hacer, con 3 balas sería
suficiente. Funciona bien, quiere decir que tiene
decir que no
salida el cañón y que tiene gatillo y todo eso, ¿no?
Te cuento que todo ocurra más o menos en cuanto a que el rifle tenga una agrupación correcta, que el montaje esté bien, que el visor esté bien. Si no hay ningún problema, con 3 tiros un rifle queda bastante, bueno, bastante aproximado. Es decir, que si pudiéramos tirar muchos más tiros, no los mejoraríamos. Es decir, si con 3 tiros queda puesta a tiro y todo funciona como tiene que ser, aunque tú tires 6, todos los impactos van a ir aproximadamente en el mismo sitio, por lo tanto no lo mejorarías. Es decir, con 3 podría quedar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la gente lo que hace es que está pensando directamente sobre el visor. El visor tiene unos clics, estos clics, ya sean MOAs o sean centímetros, tiene unos márgenes de corrección. Entonces la gente intenta corregir por promedio. Por promedio te puedes morir en el intento. ¿Por qué? Porque si pegas un tiro y corriges 5 centímetros, vuelves a pegar otro, corriges otros 3 centímetros, porque incluso el proyectil, o sea, el orificio sobre el blanco, tiene cierta variación. Entonces, estás pensando en que lo has corregido poco, lo has corregido mucho y le vuelves a dar, en vez de hacerlo por promedio. O sea, hacerlo, dijéramos, directamente mirando sobre el orificio, tomando por referencia el impacto. Esto es muy sencillo y muy facilito de hacer. Vale, o sea, cogemos un blanco, pongamos primero los primeros 50 metros. Nosotros en el campo de tiro donde probamos tenemos 50 y tenemos 100 metros. Ponemos un blanco a 50 metros, tenemos nuestro potro, el rifle queda bien aplomado y el rifle no se mueve absolutamente nada. Nosotros no tiramos sobre un fondo negro, nosotros lo que hacemos, ponemos unas pequeñas motas, ¿vale?, que son como más o menos los orificios del tiro, porque con el visor lo vemos perfectamente. Apuntas a una de esas motas con el rifle, como digo, que no se mueva en absoluto nada. Lo tienes cogido, apuntas, disparas, ¡pam! El tiro puede ir donde te dé la gana, siempre y cuando el orificio esté dentro de la diana. Es decir, que tengas una referencia donde, apuntando sobre un tamaño de un parche, el tiro puede estar una cuarta para un lado y una cuarta para abajo, o más si hace falta, no hay ningún problema. Pero tienes que tener la referencia
para ponértelo, para ponértelo difícil, y si ni siquiera es capaz de que el tiro entre dentro del cartón del blanco a 50 metros,
es más complicado. Es más complicado. Si es un rifle de cerrojo, lo que hacemos es que quitamos el cerrojo, tomamos por referencia el orificio del cañón, mirando por el centro del cañón tendrías que ver un blanco a lo lejos, a 100 metros, y con eso lo dejas aproximado para tirar a 50, ¿vale? Es decir, tienes que tomar una referencia de algo realmente pequeño a 100 metros, ¿vale? Nosotros podemos tomar el propio blanco, incluso, yo, ¿sabes lo que hago? Tomo por referencia las esquinas de los blancos, porque la esquina del blanco es un cuarto, ¿sabes? Y el centro, lo que es la esquina del todo, lo coloco en el centro. Yo tomo esa esquina, que para mí es una referencia muy buena. Y directamente probaríamos a 50 metros y ahí ya te garantizo que entra directamente en el blanco. Y si es un semiautomático, tomar por referencia siempre las alzas. Es decir, coges alza y punto de mira, apuntas a 100 metros, ¿vale? Y en esa postura pones el visor. Y mira dónde está apuntando el visor. Si está apuntando por Sevilla, corrige el visor para que más o menos, lo que, ¿verdad? Más o menos apuntando lo que miras con el alza y con el punto de mira, coincida más o menos con lo que tiene el visor. Y entonces ya te vas a 50 metros. No te vayas a 100 porque sería jugársela. Podría ser un tiro a lo loco porque ahí no tendría referencia ninguna. Volviendo a lo que dices.
Pero hay gente valiente y voy a aprovechar que para ir haciendo introducciones como director del programa, que a veces parece que soy. Hay gente valiente que se compra el rifle por un lado y por otro lado se compra el visor y ellos directamente se lo ponen.
Barbaridades. Yo he visto auténticas barbaridades. Yo siempre lo digo, dejadlo en manos de expertos o en manos de profesionales, que os vais a ahorrar más de un disgusto. Es decir, si no sabéis cómo hacerlo, mira, si este trabajo no tiene ninguna diferencia, el que es electricista sabe su trabajo, el que es mecánico de coche sabe su trabajo y el que es armero parece que todo el mundo sabe de armas. Pues no, señor. No es tan fácil. De hecho, una de las cosas que nosotros nos encontramos aquí en el taller son malos montajes. Es decir, muchos de los problemas que se provocan las armas es porque alguien las ha montado mal. Bueno, el ingeniero que ha hecho la montura, el que ha hecho el rifle, el que ha hecho el visor, no tiene que tener ni idea para que venga alguien y diga, esto no es así, esto hay que montarlo de esta manera, ¿qué tal? Bueno, viene con unas instrucciones que nadie abre, ¿sabes?
O sea, sabidillos en tu profesión y en tu armería te encuentras más de uno y más de dos a la semana.
Pero nosotros no tenemos que decirle nada, porque normalmente estos serán de bruces contra la realidad. Es decir, yo le dejo, digo, tira, tira. Y cuando vuelve, no, macho, no me ha salido, mira qué me ha pasado. Dice, ¿qué te ha pasado? Y el rifle no está centrado, tiene la montería, ¿y ahora qué hace? Échame una mano. Y digo, ya no tengo. Bueno, volviendo a lo de la puesta a tiro, que no lo hemos terminado de decir. Vamos a ver. Pegas el tiro dentro del blanco. Apuntas a un punto fijo, normalmente, si puede ser, en el centro, para que tengas margen hacia los lados, ya que hay error. Bien. El tiro, pongamos que pega dos cuartas a la derecha y una cuarta por debajo. Pero el impacto lo estás viendo, ¿no? Correcto. Volvemos a apuntar sobre el punto que tenemos, sobre el mismo punto que estamos apuntando para impactar. Bien, sujetamos el rifle, que el rifle no se mueva nada. Y ahí empezamos a manipular las torretas. La torreta de altura y la torreta de deriva. Y llevamos la cruz directamente sobre el orificio que acabamos de hacer. ¿Vale? Ajá. Fíjate qué fácil. Bueno, sí. Eso garantiza ahora mismo la puesta a tiro en 100 metros. Bueno, en 50 metros, podríamos decir, ¿no? Bien, ahora vamos a 100 metros. En 100 metros lo probamos. Podemos hacer, si el margen es muy grande, exactamente la misma operación. Volvemos a apuntar sobre el mismo orificio, que el rifle no se mueva. Manipulando las torretas, volvemos a llevar el disparo sobre el orificio que acabamos de hacer. Y ahí es donde ya sí que entra el promedio. Es decir, cuando tú ya tiras ese tercer tiro, si ese tiro está donde tiene que estar, pongamos, sobre un parche, poco más puedes hacer, y si no es más que un parche, pues tuvieras que subir, por ejemplo, un poquito más el tiro, ¿sabes? Ahí ya sí que lo hacemos con los clics. ¿Cuánto? Un centímetro, dos centímetros, tres centímetros. Los que necesitemos depende de la puesta a tiro, depende del calibre. Y ahí ya tienes tus tres tiros, no te harían falta más. ¿Que quieres tirar más porque quieres asegurarte? Bien, siempre y cuando la agrupación del disparo, aproximadamente en las monterías, dijéramos que tiros por encima de 200 metros no son muy fáciles. Cualquier calibre con proyectiles por encima de 800 metros tienen que quedar por encima del punto de impacto entre 4 y 5 centímetros. Cuanto más lento, más alto. Por ejemplo, un 9,3 para 200 metros puede pegar por encima entre 6 y 8 centímetros. ¿Por qué? Porque es un proyectil de 700 metros. Pero, por ejemplo, un 270 Short o un 270 Waterby pega por encima del parche, fíjate lo que te digo, 2 centímetros, o sea, la anchura de un dedo. ¿Por qué? Porque es una bala de 1.100 metros por segundo. Por lo tanto, la parábola que describe es mucho más tensa. Un calibre de 800 metros, que podría ser un 30.06 o incluso un 300, varían todos entre esos 4, 5, 6 centímetros más o menos. Y si te quieres gastar la caja, te la puedes gastar. Siempre y cuando todos los tiros entren aproximadamente, pongamos, ¿qué te voy a decir? Como una pelota de golf, o sea, que viene siendo unos 4 centímetros, no toques nada. Ese rifle está para ir al monte y triunfar como un campeón.
Bueno, de todas formas, si tienen alguna duda, que seguro que tienen muchísimas, y más después de todo el rollo que has soltado de velocidades, de grams, de gramos y de no sé cuántas historias, pues lo único que tienen que hacer es
preguntar al apartado técnico, que no puede ser, macho. Si me preguntan al apartado técnico, luego pregúntame de política, que también te puedo poner fino, ¿sabes?
No, hombre, de política no, porque nos vamos de tiempo. Si quieres, ya, la próxima semana
no hablemos de política.
Hablamos únicamente de, hacemos un monográfico, porque hoy hemos hablado de lobos, hemos hablado del antiguo presidente de la Federación Española de Caza, que le inhabilitaron y ahora ha habido ya
una sentencia rehabilitado otra vez
judicial.
Muy bien.
Sí.
Pues si la van a los juzgados será porque tiene razón, digo yo.
Y dentro de una semana más.
Pues aquí estaremos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas,
con el Alba en Es Radio. Es Radio. 10 años de compromiso.